Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenido, ¿cómo están? Bienvenido a la Iglesia Árbol de Vida. Estamos muy agradecidos de que hayas elegido adorar con nosotros hoy. Tenemos una familia grande aquí en San Juan Bosco, también en línea. Gracias por conectarte con nosotros hoy. Estamos en la parte número 5, la conclusión de una serie que hemos llamado Mi Iglesia. Y la escritura fundamental de esta serie se basa en este versículo, en el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús dijo: sobre esta roca edificaré, ¿quién aquí? Mi iglesia, y las puertas de Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Y sabes que leemos esa escritura todo el tiempo, y es una escritura popular, pero lo que me impresiona de esta escritura es que Jesús hace esto tan personal hablando de la iglesia. No está diciendo la iglesia, dice mi iglesia. Y esto es personal, entonces él se preocupa por su iglesia, es importante para él. Y básicamente nos está diciendo que si estamos representando a su iglesia, si estamos construyendo su tipo de iglesia, las puertas del infierno no vencerán a la iglesia. Amén. Y no sé ustedes, pero veo todo tipo de infierno en la tierra ahora mismo. Los gobiernos del mundo están tratando de redefinir el matrimonio, el género, la cultura. Nos enfrentamos a pandemias globales, pobreza, tasas de divorcio en aumento, familias rotas, drogas, guerras y depresión a niveles récord, ¿verdad? Pero Dios está edificando su iglesia para que sea luz en medio de la oscuridad. Y Él espera que construyamos su iglesia de la manera correcta. Él quiere que tengamos iglesias sólidas, saludables, sana doctrina, no iglesias legalistas, religiosas y muertas, ¿verdad? Y 10 años llevamos amando y sirviendo a nuestra ciudad. Pero hace 12 años es cuando Dios plantó ese sueño de la iglesia Árbol de Vida en nuestros corazones. Y aquí estamos 10 años ahora. Y de vez en cuando, a lo largo de los años, creo que es importante que recordemos lo que Dios ha llamado a hacer esta iglesia, como quiere que sea su iglesia en el mundo de hoy, pero también, obviamente, Árbol de Vida. Y entonces, durante las últimas 5 semanas, hemos examinado un distintivo o valor diferente sobre el que se construyó esta iglesia. Y nuestra primera semana de la serie hablamos sobre cómo debemos mantener nuestra pasión por Dios, las cosas de Dios, porque sabes que necesitamos adorar a Dios como si todos fuéramos salvos anoche, ¿verdad? Ese es un valor importante en esta iglesia. La segunda semana de la serie hablamos de ser una iglesia poderosa. No podemos poner nuestra fe y confianza en la capacidad del hombre. Creemos en el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Yeah. Y creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios está trabajando vibramente a través de la iglesia hoy, tal como lo hizo en el libro de los Hechos. Gracias a Dios. Y la semana pasada hablamos sobre ser una iglesia, ser un pueblo que construye sus vidas sobre la palabra de Dios. Hablamos sobre el poder de la palabra. ¿Y cuántos saben que hay poder en la palabra de Dios? ¿Verdad? Y pues así que hoy estamos diciendo que mi iglesia, nuestra iglesia, es una iglesia de relaciones auténticas, honestas y transformadoras. Debería ser. En otras palabras, creemos que es fundamental que seamos parte de un grupo de vida, como Alejandro Yusim estaba compartiendo, auténtico, honesto y que cambia la vida. Y aquí está la realidad. Tenemos que tener algo más que el sermón de los domingos cada semana, ¿verdad? Está bien, tú puedes hacer eso, no vas a lastimar mi mis sentimientos. Y no podemos sobrevivir espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, solo por el sermón del domingo cada semana. Necesitamos relaciones. Y fuimos hechos para las relaciones. Y lo sé, la naturaleza humana es que, ay, bueno, pastor, ¿sabe? Grupos de vida, células, grupos en casa, no sé sobre eso, es incómodo y no me gusta sentirme vulnerable y compartir mis sentimientos con extraños, y eso no es para mí, pastor. Escuchen, en primer lugar, eso no es lo que son los grupos de vida. Y nosotros te hemos facilitado la búsqueda de buenas relaciones con personas que te alentarán, no te juzgarán, personas que se preocuparán por ti, estarán ahí para ti, para tu familia, personas que aman a Dios. ¿Y cuántas personas necesitan amigos que aman a Dios? Que son apasionados de las cosas de Dios, que sabe cómo orar y animarnos y entender la importancia que nosotros necesitamos del uno al otro. Y nuestro ministerio de grupos de vida es como la fuerza de vida de nuestra iglesia. Debería ser. Y honestamente es la fuerza de vida de tu propia vida. Porque puedes colapsar si no tienes relaciones significativas. En serio. Yo recuerdo nuestro primer año aquí en León. Estábamos en un pequeño local de insurgentes, frente al Club Miura, al lado de la Tortuga Mayor, las mejores tortas de León, híjole. Y entonces, en serio, me alegro que todavía no estemos ahí, porque mi esposa y yo pesaríamos como 150 kilos hoy. Un edificio bien chiquito, no tenía una oficina, así que compré una pequeña mesa de plástico. Y dentro del edificio había una, si ustedes estaban con nosotros, había una columna de como hormigón en el medio del edificio. Así que yo puse la mesa de plástico en el medio del edificio, justo al lado de la columna de concreto. Y yo estaba frente a las puertas de entrada del edificio. Y de hecho estaba tan chiquito que cuando abre las puertas ya está ahí en el santuario. Y siempre dejaba las puertas abiertas porque estaba como 1000 grados adentro. Era tan caliente en ese lugar. Y no teníamos un número de teléfono de la iglesia. Así que mi teléfono celular era el teléfono de la iglesia. Mi número de celular estaba como en todos los folletos, carteles, y estaba en nuestro sitio web. Y así que me sentaba a la mesa de plástico todos los días esperando que alguien llamara. Y yo recuerdo que un día sonó el teléfono. Y dije, Iglesia Árbol de Vida, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Este señor me responde, ¿puedo hablar con el pastor? Y estoy pensando, no hay nadie más aquí. Tenemos 2 empleados, yo y mi esposa. Y lo que realmente quería hacer era decir, un momento, le haré saber que tiene una llamada. Y luego cambiar mi voz. Bueno, soy Pastor Jeff, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Pero bueno, entonces la persona me pregunta, ¿su iglesia ofrece consejería? Y dije, por supuesto, mi esposa y yo estaremos encantadas de ayudarte. ¿Ha estado asistiendo a nuestra iglesia? Y él me dice, no, voy a otra iglesia. Y dije, bueno, ¿por qué no vas allí? Ella dice, no, ellos no pueden saber por lo que estoy pasando. Y estoy pensando que ese es tu problema. Y qué triste, ella había aprendido a hacer lo que mucha gente hace. Es decir, fingen que todo está bien, actúan como si su vida estuviera bien. Y voy a poner esta cara en la iglesia, alabado sea el Señor, aleluya, mi vida es tan buena, Cristo vive. Y es como esa pareja que, en un sentido, es como esa pareja que se pelea y discute en la cocina. Y luego suena el teléfono. Hola. Oh, estamos bien. ¿Cómo estás tú? Hablamos más tarde. Adiós. Y cuelgas y continuamos ahí. Y alguno de ustedes, papás, el domingo por la mañana, su brazo está cansado de sapear a todos los niños en el asiento trasero de camino a la iglesia. Dije que dijeras de morder a tu hermana. Mocoso. Oh, ¿quién sabe qué? No sé qué es lo que dice. Y luego llegas al estacionamiento de la iglesia y les dices a todos, ok, todos sonríen cuando estemos en la iglesia, niños. Y entras al santuario con una gran sonrisa falsa en tu rostro. Ay, ¿cómo estás, hermano? Ay, hermana, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, Cristo vive. Y luego llegamos a casa después de la iglesia y estamos gritando, peleando de nuevo. Amén, ouch. Sí. Hey, créeme, yo sé, nosotros tuvimos seis hijos. Entonces, híjole, eso fue nuestro domingo cada semana. Pero somos una cultura que se ha entrenado para actuar de esa manera. Necesitamos relaciones auténticas, necesitamos real. Necesitamos ser reales, porque mira, siendo real, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 a 10, a 12. Dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos. ¿Y sabías que hay muchos expertos en salud pública que piensan que la soledad, la depresión y la ansiedad son la crisis de salud número uno en el mundo? No sé si has escuchado eso. Ahorita, obviamente, COVID es muy serio, definitivamente, no podemos ignorarlo. Pero mucha gente tiene la opinión, expertos, que la mayor crisis de salud es la soledad. Especialmente ahora. Estamos aislados, solos, aislados de los demás. Casi no tenemos vida social. Y mire lo que dice la Escritura. Y que nunca dejaba de afanarse. ¿Sabes qué? Estamos ante una enfermedad del alma. Es por eso que la depresión está aumentando. Los medicamentos recetados para la depresión están aumentando. Y hay una estadística interesante de los CDC que dice en 2020 una de cada cuatro personas menores de 30 años consideró el suicidio. Y mayor de 30 años, una de cada 10 personas. Eso es alarmante. De hecho, leí un informe, reporte, que decía que en el mes de octubre de 2020, en Japón, más personas murieron por suicidio que de COVID durante un periodo de 10 meses de todo el año. ¿Qué está pasando? Su alma está enferma y viene de la soledad. Entonces, ¿qué hicieron aquí en Eclesiastes? Mire lo que dice, vamos a seguir. Dice, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Entonces, en otras palabras, intentaron contentarse con su riqueza. Y en otras palabras, bueno, tal vez mi trabajo me dé felicidad y quizás mi carrera me haga feliz. Y tal vez si voy a la iglesia y actúo como super cristiano. No. Mira lo que dice. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó. También eso es absurdo y una penosa tarea. ¿Cómo puedo estar satisfecho? Y luego da la respuesta en el siguiente versículo, versículo 9. Dice, más valen dos que uno. Dos son mejores. Dos son mejores. Necesita tener alguien más en tu vida. Necesita tener algunas relaciones significativas. ¿Tiene sentido? ¿Y por qué? Mira lo que dice. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. En otras palabras, hacen más que el trabajo de uno. Hacen cuando tiene dos personas o más. Hacen el trabajo de como 10 personas. Porque hay un efecto multiplicador cuando te unes a un equipo. ¿Verdad? ¿Alguna vez has notado eso? Y pues mira lo que dice, versículo 10. Si caen, oye. Iglesia, deja de actuar como si no pasara. Te vas a caer. Mira lo que dice. Si caen el uno, levanta el otro. ¿No te alegra que si tienes relaciones fuertes, significativas, siempre hay alguien que puede animarte? ¿Verdad? Lo necesito. Mira lo que dice. Ay del que cae, no tiene quien lo levante. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido eso en 2020. Has enfrentado los momentos más oscuros de tu vida, los momentos más bajos de tu vida. Y seamos lo que dice este versículo 11. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo. ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido. Y mira, no me importa lo fuerte que seas. Si estás solo, la vida te vas a devorar. sin otra persona. ¿Y has visto alguna vez el canal Discovery? ¿Alguien ha visto? Y están siguiendo, no sé cuántos episodios hay de eso, pero están siguiendo una manada de gacelas, y mientras todos estén juntos con la manada, está bien. Pero siempre te muestran lo que pasa cuando la cría de gacela deja la manada para comer un poco de pasto que está allá. Y las hienas esperan en los arbustos para atacarlo y comérselo, ¿verdad? Y ya conoces el resto de la historia. Pero y así es como algunos de nosotros estamos. Como esa gacela alejada de la manada, solos, aislados. Mira lo que dice. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y lo que quiero que entendamos es que queremos ser una iglesia de, nuestra iglesia, una iglesia de como pequeños grupos de personas, grupos de vida, obviamente, donde tengamos todas estas diferentes pequeñas comunidades de fe dentro de nuestra congregación. Porque cada grupo de vida es como una familia. Y lo siento, pero yo no puedo cuidar de todos ustedes personalmente. No puedo atender todas sus necesidades espirituales, emocionales y cualquier necesidad que tengan. Eso solo puede suceder dentro de su grupo de personas, o amistad o su grupo de vida. Es lo que queremos decir aquí en Árbol de Vida. Otras personas de esta iglesia que aman a Dios y pueden brindarle personalmente el cuidado y la atención que todos necesitamos. Yo no quiero admitirlo, pero tú ora conmigo todos los domingos no es suficiente. Espero que entiendes esto. Hablé antes sobre las personas que llamaron a la iglesia para recibir consejería cuando abrimos por primera vez hace 10 años. Eso es triste, pero yo recuerdo que otra señora nos llamó y nos pidió que hiciéramos consejería. Y les hice la misma pregunta que la otra señora: ¿asisten a nuestra iglesia? Y ella dijo no. Ella dijo que ella y su esposo estuvieron en disciplina durante 3 meses. No se les permitió ir a su iglesia durante 3 meses. Sin consejería, sin ayuda, sin contacto con sus amigos. Y si le dijo a la congre que no tuviera ningún contacto con ellos. Qué horrible que una iglesia padece algo así, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han estado en esta iglesia, yo no voy a nombrarlo, pero qué horrible. No entiendo eso. Así que estuvieron con nosotros durante como 3 meses y luego regresaron a su iglesia. Y nunca entendí por qué querían volver a esa iglesia, honestamente. Es tan ridículo. ¿Te imaginas? No tenían a nadie, toda su iglesia les dio la espalda. No puedo imaginar eso, es terrible. Y pues necesitamos relaciones. Necesita agregar esto a sus notas. El cambio de la vida real ocurre en el contexto de las relaciones. Es cierto, eso es lo que vemos en todo, a lo largo de las escrituras. Y así, desde el comienzo de esta iglesia, este ha sido uno de nuestros distintivos, uno de nuestros principales valores. Y pues, ¿sabes qué me haría feliz? Si tuviéramos tantos grupos de vida, que tuviéramos más gente en grupos de vida durante la semana que gente que viene aquí los domingos. Y me encantaría ver grupos de vida reunidos en el parque, en los restaurantes, en las canchas de fútbol. Me encantaría ver diferentes tipos de grupos, nuestros grupos. Mira, no tienen que ser un estudio bíblico. Si eres un buen administrador financiero, tal vez puedes crear un grupo para enseñar a personas que quieren aprender a administrar su dinero mejor, ¿verdad? Si te gusta jugar el dominó o dominó, tal vez puedes formar un grupo en el que todos traigan su dominó y todos ustedes jueguen el dominó. Y también puedes pedir pizza de dominos. Bueno, sugerencia. Pero el tipo de grupo en el que puedes estar es ilimitado. Depende de tu creatividad y de tu pasión. Y tendremos nuevos grupos a partir de esta semana y queremos abrir más. Y si estás interesado, envíenos un mensaje. Puedes hablar con Alejandro, está aquí esta mañana. Yusim también, no sé si está aquí, pero bueno, y necesitamos relaciones y el cambio en la vida real no sucederá el domingo. Y realmente lo que los domingos hacen por ustedes es que les brinden la oportunidad de adorar juntos, lo cual creo es extremadamente importante y poderoso, ¿verdad? Y honestamente, la predicación debería provocarles que actúen, pero no pueden realizar la acción por sí mismo. Y los domingos, piénselo así, los domingos son un catalizador. Los domingos deberían provocar tu deseo de cambiar, pero no pueden cambiar tu vida. Porque el cambio de vida no ocurre en solo unos minutos, una hora. Ocurre dentro del proceso de desarrollo de nuestras vidas. Y el cambio de la vida real ocurre en el contexto de las relaciones. Y por cierto, yo puedo probar que esto es cierto. Entonces, nombra los últimos 10 sermones que he predicado. No puedes, ni yo. Y los prediqué. Pero dime 10 personas que hayan tenido un impacto bueno o malo en tu vida. Lo sabes, sin siquiera pensar en ello, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y pues por qué? Porque tu vida no está determinada por la información, está formado por las relaciones. Eso es un Instagram, alguien. Tu vida no está determinada por la información, está formado por las relaciones. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 5 dice la palabra: somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de este cuerpo, ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Y me encanta la versión inglés de esta escritura aquí. Yo creo que es mejor. Dice: todos formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Como parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros necesita a todos los demás. Me encanta esa traducción. Dile a la persona a tu lado: ¿me necesitas? Y si no se está viendo en línea, dile a la persona a tu lado que probablemente ya apenas despertó, ni siquiera se haya peinado: necesitas que te peine. Las relaciones son importantes y nos necesitamos el uno al otro. Tenemos que dejar de jugar este juego de ay, yo soy todo lo que importa, se trata de mis necesidades, yo primero. Hay un perfil psicológico interesante que las personas utilicen para psicólogos para conocerse mejor y comprender cómo piensas, tu personalidad, cómo reacciones. Se llama la ventana de Johari. No sé si alguien aquí ha escuchado eso. Y entonces los psicólogos probablemente sí. Y entonces este perfil se divide en 4 cuadrantes y dice que el primer cuadrante de tu vida se llama la arena. La arena, o como vimos ahí los psicólogos, área pública. Y eso se define por lo que tú sabes de ti y lo que yo soy de ti. En otras palabras, si empiezas a hablar, inmediatamente sabré algunas cosas sobre ti. Sé cómo te ves, tal vez puedes detectar tu personalidad, pero honestamente no te conozco realmente. Solo conozco a tu público. Tu lado pública, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y desafortunadamente, las experiencias religiosas de la mayoría de las personas están en este cuadrante, esta área. Todo es fingir, actuamos de manera religiosa, pero nunca hay un crecimiento real. Eso ha estado sucediendo durante siglos. Y por cierto, incluso en los días de Jesús, Jesús se enfrentó a esta área de religión de la arena. Y entonces también, no quiero ser demasiado complicado con lo que estoy diciendo, entonces también. Y Mateo capítulo 23, versículo 5 dice: Jesús dijo: todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterías grandes y adoran sus ropas con bolas vistosas. Él está diciendo más o menos: estas personas religiosas, todo lo que hacen es que la gente los ve. Y llevan su Biblia con ellos todo el tiempo, levantan las manos durante la alabanza, se visten con sus mejores ropas y con su cara cristiana y sus dichos cristianos y todo. Pero eso es no lo que realmente son. Por si te lo estás preguntando, esa palabra, ¿cómo se dice? Filacterias, ¿es correcto? Filacterias, ¿cómo se dice esa palabra? Ayúdame. Filacterias. Esa palabra es muy divertida. Tienes que imaginarte eso. En ese día, en ese día, era una caja de cuero que los religiosas se ponían encima de la cabeza, como un sombrero. Y la filactería estaba cubierta con escrituras que estaban escritas en ella de la Torá, todo escrito a todo alrededor. Entonces, realmente el propósito de eso era que la gente pensara que eran súper santos y ungidos por Dios. Y es por eso que Dios dijo, miramos esto la semana pasada, pero Dios dijo, no, yo quiero escribir mis mandamientos, mi ley, mi palabra en tu corazón. No quiero que te pongas en la cabeza, quiero que me tengas dentro de ti. ¿Está conmigo? Espero que puedas ver esa escritura un poco diferente sabiendo el significado de esa palabra. Y luego mira lo que dice. Mateo 23, versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Por fuera todo es bonito, la vida es buena, feliz, pero por dentro estoy luchando con cosas, tengo pecado, he hecho cosas que no están limpias por dentro. Por eso nos necesitamos unos a otros. Necesitamos nuestras relaciones de los grupos de vida. Relaciones, pero ¿sabes qué? Yo quiero animarte para unirte con un grupo de vida. Y ese es el segundo cuadrante de la ventana de Johari que tenemos tú y yo. Se llama, número dos, la máscara. O podemos decir área oculta. Esta área de nuestra vida se define como la parte de mi vida que yo sé lo que tú no sabes. Son tus, por ejemplo, son tus secretos. Y por cierto, tú tienes secretos y yo también. Hay cosas sobre mí que tú no sabes y no te voy a decir. Sin embargo, voy a tener problemas si no lo digo a alguien, ¿verdad? Piénsalo. ¿Cuántas aventuras se podrían haber evitado si alguien estuviera hablando con alguien? ¿Están aquí? Amén o ouch. Incluso la Biblia tiene problema contigo si eres la única persona que sabe. Alguien necesita conocer esa área de tu vida para que puedas estar protegido, más seguro. Alguien que puede ayudarte a superarlo. Porque alguno de ustedes que están pensando, me pregunto por qué Dios no me ayudó con ese problema. Sigo deprimiéndome, sigo haciendo clic en lo incorrecto a mi computadora. Soy adicto a esto o lo que sea. Y nadie lo sabe. La respuesta a esa pregunta es que debes dejarle saber a alguien que no sea solamente Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Por eso el apóstol Pablo dijo, me encanta esta traducción de la Biblia. Se llama la traducción del mensaje. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, nos negamos a usar máscaras y jugar juegos. Más bien mantenemos todo lo que hacemos y decimos de forma abierta y transparente. ¿Por qué? Porque cuando eres honesto, ese es el primer paso hacia la libertad. ¿Verdad? Instagram, yes, alguien. ¿Qué es lo que nos impide ser honestos y tener a alguien en nuestra vida que puede ser esa persona para nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacemos? Y muchos de ustedes lo han hecho antes con la persona equivocada. Y ellos de repente, ellos contaron todo el mundo, o los decepcionaron. Muchos de ustedes no tienen las relaciones que necesitan porque antes tenían la relación equivocada. Y has permitido que la mancha y el dolor de esa experiencia te alejan de lo que necesitas ahora. Es como derramar agua hirviendo en tu pierna y luego decides, nunca más usaré agua. Sé que duele y ha dejado una cicatriz, pero escúchame, todavía necesitas relaciones. Quizás ese eres tú. Tus experiencias pasadas han sido hirientes, dolorosas. O tal vez tienes miedo de conectarte con un grupo de vida. Porque mira, yo he hablado con personas, muchas personas que nunca han formado parte de un grupo de vida y tenían ese miedo de que cuando llegaron a la casa de esa persona hubiera un círculo de sillas con una en el medio del círculo y iban a tener que sentarse en la silla de medio mientras todos les impusieron la mano y echaban fuera el diablo o algo. ¿Verdad? ¿Valente está aquí? Bueno, entonces... Pero esa es la experiencia que la gente ha tenido. E incluso, ¿sabes qué? Incluso yo tengo un grupo. Yo tengo un grupo. Soy parte de un grupo que se reúne todas las semanas. Son pastores y mentores de todos los Estados Unidos y se han convertido en mis amigos. Y todos los jueves, al mediodía, una hora, es un grupo de Zoom. Somos 7 personas. Porque los necesito. Y me necesitan. C.S. Lewis lo dijo mejor. Él dijo, la amistad nace en el momento en que una persona le dice a otro, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que era el único. ¿Verdad? Me encanta eso. Necesitamos superar el miedo a pensar, soy el único que tiene ese problema. No quiero exponerlo. No, todos estamos en el mismo lugar y todos necesitamos la sanidad que solo viene de Dios. Y pues este próximo versículo es probablemente el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la salvación, ¿verdad? Todos están bien con eso. Pero por favor, no te detengas ahí. No te detengas en el punto de partida. No vivas tu vida con la actitud de, bueno, soy un creyente, cristiano, voy al cielo, tengo mi... seguro contra incendios, eso es todo lo que importa. ¿Sabes qué? No es suficiente. Escúcheme, no es suficiente. Gracias a Dios que entregaste tu vida a Cristo y ahorita vas a ir al cielo en lugar del infierno. Gracias a Dios, gracias hermano. Pero no es suficiente. Es suficiente para salvación, sí, pero para la vida no es suficiente. Necesita más. Juan 3:17-21 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Vemos aquí que Dios sabía que incluso después de la salvación, en versículo 16, todavía íbamos a tener problemas, cuestiones, luchas y todo, ¿verdad? Porque... por eso dijo eso en Juan 3:17. Una traducción de ese versículo dice que Dios no te señala con el dedo acusador. Vino a ayudarte. Jesús no vino a avergonzarte, vino a liberarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Presta atención al proceso aquí. Pero el que no cree ya está condenado. En otras palabras, si no das los siguientes pasos después de la salvación, permanecerás en las cosas que te han dificultado la vida. No experimentarás un verdadero cambio en tu vida. Mira, lo que el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. En otras palabras, la luz ha llegado al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz ha llegado al mundo, pero la gente está diciendo, no, me lo guardaré para mí. No quiero que nadie sepa. Pero, mira lo que dice, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Yo no quiero vivir así, pero aquí está la solución, versículo 21. En cambio, el que practica ¿qué? La verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y cuando caminas en la verdad, abierto, honestidad, transparente, experimentarás verdadera libertad, verdadero cambio. Dios estará contigo, su luz. Así que, ¿qué hacemos? El capítulo 5 de Santiago dice esto. 5 versículo 16. Por eso confiésense Hagamos un pausa por un segundo. ¿A quién le estás confesando? Ni a Dios, ni al sacerdote o lo que sea. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y pues, escucha, mira, confiesa a Dios por ¿qué? El perdón, ¿verdad? Pero tienes que confesar a la gente para que puedas experimentar una sanidad real. ¿Ves eso? ¿Alguien más? Mira, no me malinterpretas. No estoy diciendo que la próxima semana se unan a un grupo de vida y en la primera reunión digan: hola a todos, aquí está mi lista de cosas malas, no vas a creer lo que hice. No. Y honestamente, para mí me toma algunas semanas antes de estar lo suficientemente cómodo para darme cuenta de que, ok, siento que puedo hablar con este chico, este hombre. Y tal vez él y yo podemos ser amigos. Entonces la próxima vez hablo con él: oye, podemos hablar después de la reunión, y necesito ayuda, necesito un consejo, y necesito a alguien que puede ayudarme a procesar esta situación, no sé qué hacer, ¿verdad? Y no te detengas ahí, oren el uno por el otro. Así que si te unes a un grupo de vida esta semana, la semana que viene, mira, intercambias números de teléfono, agrégalos a tu grupo de WhatsApp, lo que sea. Y amo este versículo, Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice: les manda saludos de Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre, ¿qué? Luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Necesitas algunos Epafras en tu vida que luchen en oración por nosotros, por ti. Y aquí está el tercer cuadrante de tu vida. Número tres es la zona ciega. Ese es el área de que todos vemos, pero tú no la ves. Ese es el momento, por ejemplo, ese es el momento en el que tienes cilantro en los dientes. Y estás hablando, sonriendo, como si nada estuviera mal. Ah, Alejandro, pero todos pueden ver esa gran mancha verde en tus dientes de enfrente. Hablando metafóricamente, todos están conmigo. Pero los buenos amigos te dicen lo inmediato, y los malos amigos te dejan tener ese cilantro en diente toda la noche, y no te enteras hasta que llegas a casa y te miras el espejo, ¿verdad? Y estás pensando: Dios mío, ¿cuánto tiempo está ahí? A toda la noche yo estaba sonriendo a todo el mundo. Y luego ves fotos en Facebook que las otras personas están publicando. Tú estás ahí con eso. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y la verdad es que todos tenemos esa área de nuestra vida. Todos la ven. Y esa es una situación delicada, es complicada. Porque realmente no me gusta que la gente me diga lo que necesito arreglar, a menos que sepa que me aman, ¿verdad? ¿Ustedes están conmigo con eso? Entonces, si un extraño me dice: hey, Jeff, creo que necesito cambiar esto, Jeff, esto es lo que veo. ¿Sabes qué? No me importa lo que pienses. Pero si es alguien en quien he invertido mi vida, y ellos han invertido su vida en mí, y confío en ellos, y dicen: no lo sabes, Jeff, pero fuiste grosero con esa persona. Oye, Jeff, la forma en que le hablas a tu esposa, hombre, no está bien, ¿verdad? Y cuando podemos tener eso, cuando tenemos eso, y tu vida es mejor, mi vida es mejor si tengo a alguien así en mi vida, ¿verdad? Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Amo este versículo. Dice: las heridas ¿de quién? Un amigo, sincero, son mejores que muchos besos de un enemigo. Son los enemigos los que te besan y te dicen que todo está bien. Ah, no, está bien. Necesito personas que sean honestas conmigo de vez en cuando. Necesito gente que me respalde. Y por eso Hebreos dice esto, Hebreos capítulo 3, versículo 12-13. Dice: cuídense, hermanos. Iglesia, eso es lo que te estoy pidiendo que hagas. Por favor, si ves a alguien que no está bien, no lo ignores. Ayudémonos a superar esta temporada, esta circunstancia, lo que sea. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse de Dios, del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, ¿cuándo? Hoy, ese hoy, porque hoy es cuando estamos luchando. Y anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Dios es tan bueno. Mi esposa y yo hemos enfrentado grandes desafíos en los últimos meses. Y es asombroso como Dios siempre nos habla en el momento perfecto. Incluso hace un par de días alguien nos envió un mensaje que fue como una medicina para nuestro corazón. Medicina para nuestras almas. Gracias a Dios, necesitamos eso, y tú también, y nos necesitamos unos a otros para superar los tiempos difíciles. Y ¿verdad? ¿Están conmigo? Y aquí está el cuarto cuadrante, nuestro diagrama. Los psicólogos llaman este el área desconocida, pero en realidad se llama el potencial. El potencial, porque y se define de esta manera: no lo sé, tú tampoco lo sabes, pero todavía tengo potencial que yo no he alcanzado. Y esa es la parte que Dios sabe. Hay una parte de tu vida de la que aún no te has dado cuenta, pero Dios sí. Y déjame decirlo de esa manera: aún no está experimentando la mejor versión de ti. Y si estás satisfecho con el lugar en el que te encuentras hoy, hey, está bien, te respeto. Pero yo no estoy satisfecho con el lugar en el que estoy. ¿Alguien más? Pero aquí está el problema: no sé qué es. Y muchas veces tú tampoco sabes qué es. Y la pregunta es: ¿cómo lo encuentro? Y lo encuentras cuando nos juntamos con otros, cuando nos reunimos aquí, sí, pero en tu grupo de vida, tu grupo de amigos. Y la Biblia nos llama un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 dice que todos somos parte del cuerpo, ¿verdad? Pero la parte no es lo que importa. Lo que importa es la conexión de una pieza con otra. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la mano realmente no está tan buena si no sabe dónde está el brazo. La mano no puede experimentar su potencial sin el brazo, ¿verdad? Y ahora, esa es una especie de ilustración grotesca, perdóname. Si tienes un niño pequeño y le cortas la mano y vuelves un año después, el resto del niño habría crecido, ¿verdad? Pero la mano que fue cortada se hubiera arrugado y se hubiera vuelto negra, fea, ¿verdad? Entonces también con esa ilustración, lo siento. Y el resto del cuerpo, bueno, y algunos de nosotros hacemos eso. Estamos tratando de existir y alcanzar nuestro potencial desconectado. Y el resto del cuerpo de Cristo crecerá, pero te marchitarás. ¿Qué pasó? Te olvidaste de estar conectado. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar las relaciones que sean más que superficiales. Eso es lo que necesitamos. Proverbios 27, versículo 17 dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Nos afilamos unos a otros. ¿Qué estás diciendo? Necesitamos relaciones en la cual tal vez hay incluso un poco de tensión, a veces un poco de desacuerdo. ¿Están conmigo? Un poco de frustración. Y puedes huir de la tensión y las chispas, o puedes darte cuenta de que esto me está mejorando, me está volviendo más afilado, sano, lo que sea. Un versículo más, Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice: no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va que creciendo como Dios quiere. ¿Cómo? Conectado. Entonces, ¿cómo crezco? Te daré dos cosas. Y lo que te voy a decir es realmente, realmente profundo, complicado. No estoy seguro que nadie pueda entender la profundidad de lo que voy a decir, pero voy a decirlo. Dos cosas. Número uno, únete a un grupo de vida. fácil, no complicado, estaba bromeando. Únete a un grupo de vida. Número dos, únete a un equipo de servicio. ¿Por qué todo eso es tan importante? Escuche esto con mucha atención. No necesitamos que te unas a un grupo o un equipo porque necesitamos más personas para servir. Honestamente, esa no es la prioridad principal. El propósito principal es que es importante unirse a un grupo y unirse a un equipo porque tú lo necesitas. Porque todos en el planeta necesitan dos cosas básicas para sentirse vivos. Todos necesitan ser necesarios, ¿verdad? Por eso te unes a un equipo de servicio. Y todo el mundo necesita ser conocido. Por eso te unes a un grupo de vida. ¿Está conmigo? Sé parte de un grupo y te prometo que superarás esta cosa llamada la vida y prosperarás en el nombre de Jesús. ¿Todos están listos? ¿Quieren? Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Si quieres saber dónde están los grupos, checa nuestra página web y vas a ver la sección donde dice grupos de vida. Y de hecho, toda esta semana estamos agregando más grupos porque todavía tenemos grupos abriendo. Durante la semana, toda esta semana, puedes checar y ver si hay un grupo que es cerca de ti o no sé. Pero conéctate con algo. ¿Está bien? Hay unos que ahorita son virtual por Zoom. Y hay otros que son presencial y hay otros que están como combinación. Ellos tienen su Zoom viendo a todos los demás en la casa, lo que sea. Siguen los protocolos, por favor, líderes. Espero que ustedes están monitoreando esas cosas. Necesito estar seguro que nadie, si están haciendo presencial, que nadie tiene síntomas y ni como expuestos a alguien que tiene COVID. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Estoy emocionado. Entonces Dios se está moviendo y hay más grupos de vida. Y mi meta, mi visión, yo quiero cubrir toda la ciudad con grupos de vida. Qué padre sería. Tantas comunidades pequeñas de fe, gente que aman a Dios, que están creciendo juntos en la fe, ay, y recibiendo la ayuda, la atención que ellos necesitan. Qué increíble, estoy emocionado. Y en caso que no sabes, yo creo que ya anuncié que Alejandro y Yusim son nuestros líderes de los grupos de vida, está coordinando los grupos. Entonces, conéctate con ellos. De hecho, Ale, levanta tu mano. Está aquí, tercer fila. Habla con él si está interesado en abrir un grupo. También sitio web esta semana. Pero vamos a orar. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra esta mañana. Estamos bien agradecidos, Señor, que has creado ese tipo de relación que nos anima. Gente que puede orar por nosotros, gente que puede caminar con nosotros por medio de cualquier situación o malentendido, quién sabe qué. Gracias, Señor, que tenemos personas que están abriendo sus casas para tener un grupo, para tener una familia nueva de fe, donde todos están atendidos, Señor, y recibiendo crecimiento espiritual, pero amistades que duran de por vida. Aleluya. Y los que han sentido aislados, solitarios, Señor, sabemos que la respuesta es conectar con tu gente, tu pueblo. Ayúdalos a superar su miedo. Ayúdalos a caminar en fe. Ayúdalos, Señor, a tomar la iniciativa para conectarse con algo que puede cambiar su vida y puede respirar o soplar algo nuevo en su corazón, su vida. Ayúdanos. Ayúdanos. Aleluya. No sé dónde estás espiritualmente, pero quizás hay personas aquí que están cuestionando su fe. Quizás no estás seguro dónde estás con Dios y nunca en tu vida has entregado tu vida a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero déjame decir esto: Dios quiere tener una relación personal contigo, más que salvación, más que escapar el infierno, pero una relación personal con todos los beneficios, las herencias, promesas y todo, Señor. Él te ama y tiene un buen plan para tu vida. Él quiere ayudarte con tu matrimonio, con tus niños. Él quiere estar ahí para ti cuando tú lo necesitas más. Él es la única persona en tu vida que nunca te decepcionará. Pero para tener una relación personal con Él, tú tienes que recibir a su Hijo Cristo Jesús. Tú tienes que recibir la obra que Él hizo en la cruz para ti. Murió para ti, pagó las consecuencias por tus pecados, pasado, presente y futuro. Él te ofrece una relación con Él y el Padre que tú solo puedes recibir a través de Jesús. La Biblia dice que no podemos ver a Dios a menos que recibamos a su Hijo Cristo Jesús. No sé dónde estás espiritualmente, pero si tú no estás seguro, si tienes una relación con Dios, ahora puedes tener la certeza y la garantía. Si alguien aquí quiere entregar su vida a Dios, estamos hablando de la salvación. Nadie está mirando, pero ¿levantarías la mano? ¿Levantarías tu mano? ¿Alguien aquí que quiere entregar su vida a Dios por primera vez por medio de Cristo Jesús? Levanta la mano. Gracias, mejor decisión de tu vida, te prometo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, mejor decisión. Mejor decisión. ¿Alguien más? Aleluya. Quizás estás viéndonos en línea y no has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora es tu momento con todos nosotros aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Ese es el momento de tu fe está activada. Y Dios dice que Él va a darte inmediatamente, en ese momento de tu reconocimiento de Dios y su Hijo Cristo Jesús, Él va a darte un nuevo espíritu que está vivo con Él. No tiene que preguntar a dónde vas después de ese lado de vida, porque esta es la oración que necesitas hacer para recibir tu salvación, que la Biblia dice. Todos nosotros, voz alto, repiten después de mí: Padre Celestial, yo estoy listo para darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Cristo Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame. Quiero seguirte. Quiero vivir para ti. Lléname de tu espíritu. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi corazón y mi vida te pertenecen. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.